Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres.
Bienvenidos sean todos, todas a Noticias de Abajo, todas. Estamos muy alegres de compartir un día más de resistencia en, bueno, ya es el 26 de noviembre, ayer 25 fue un día donde muchísimas mujeres en toda la esfera planetaria salimos a manifestarnos. Entonces, pues tenemos, además de que siempre lo andamos mencionando constantemente, todas las violencias que sufrimos las compañeras, pues hoy en especial vamos a dedicar algunas de nuestras notas al respecto. También, bueno, pues información al respecto del mundo en cuanto a la lucha social. Vamos comenzando. Yo soy Krista. Bienvenidos sean todos.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es su edición del día 27 de noviembre del 2021, ya próximo a acabar este mes, ¿no?, del calendario gregoriano. Y bueno, pues como cada semana les traemos las noticias que les hemos compilado de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues de este lado está su amigo Evo.
Saludos, pues buenas tardes. Yo soy Juan Pérez, aquí saludándolos, bandita. Y pues aquí estaremos.
Bueno, nada más para recordarles que este es un esfuerzo comunitario, autogestivo, independiente. Coberturamos los movimientos sociales y toda la comunicación que emana de las luchas y los movimientos. De este lado está Mijail.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Adentrándonos en este menú informativo, vamos a romper las fronteras de una patada. Vamos a romper las fronteras de muchísimos lados, porque pues resulta que el planeta está más enfermo de misoginia que de COVID-19, gripa, etcétera. Más de la mitad de la población mundial del planeta es femenino y más de la mitad de las mujeres de distintos países encuestados por la ONU reportó violencias machistas dentro y fuera de sus hogares. Pues es una información que nos la comparte de Desinformémonos, también Medios Libres, y pues nos dan estadísticas que ha sacado la ONU muy recientemente. Entonces, pues va a ser muy importante que andemos checando cómo desde que inició la pandemia, pues hay más enfermos de machismo que precisamente de COVID.
Nación Mapuche, Gualmapu.
Diferentes medios están coberturando lo que está pasando alrededor de la reapropiación territorial del territorio ancestral mapuche por parte de la comunidad de Lof Kemkentreu. Bueno, desgraciadamente la noticia que ha sucedido hace algunos días fue el asesinato de un huichafe en esta zona por sujetos vestidos de civil que la policía dejó ingresar y dejó salir del cerco policíaco que tienen de la comunidad. Y bueno, sin mucha información al respecto, muy turbia esta información. Nosotros decimos que son policías vestidos de civil. La policía dice que son cazadores que nada más estaban en el área. Y bueno, de esto emanó un huichafe asesinado, otro huichafe en el hospital, ya como estable. Y bueno, esperemos darle más información más adelante.
También vamos a tener información de Chile, donde, bueno, pues se hizo la primera ronda hacia las elecciones, ¿no?, presidenciales. Como ustedes saben, pues todos queremos que salga Piñera, que es un tipo nefasto, fascista, pues súper represor. Pero bueno, pues como mucho a contrahistoria, ¿no? Resulta que ahora la ultraderecha, todavía más ultraderecha que Piñera, pues quedó en primer lugar en esta primera vuelta de las elecciones. Y bueno, pues por encima hasta de algunos proyectos de proceso popular, ¿no?, con esta nueva constituyente. Les vamos a tener una nota de Avispa Media y otros medios allá también de Chile que están reportando este nefasto hecho.
desde Canadá tenemos esta información que nos comparte el movimiento de Wet'suwet'en, que están en defensa de sus tierras ancestrales no cedidas. Y bueno, ahora la policía montada ha desalojado todos los bloqueos que se encontraban, que estaban hechos en contra de Costa Gas Link, este gasoducto que está proyectado a pasar por parte de las aguas que alimentan a muchas naciones indígenas allá en Canadá. Y bueno, está la resistencia, hubo arrestos, hubo represión por parte de la policía montada, y bueno, sí, también hubo movilizaciones en favor de la nación Wet'suwet'en en Estados Unidos y Canadá. Los invitamos a reproducir esta información en sus espacios de trabajo también, o en sus espacios de discusión, porque hay que coberturar también las luchas sociales, aunque estén del otro lado de este muro idiomático que es el inglés o el francés, como es en Canadá.
Y bueno, vámonos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo, donde tenemos más información.
También, ya para cerrar esta sección de Rompiendo Fronteras, vamos a tener nuestros sentires, nuestros pensares respecto al 25N. Este machismo que abunda en todo el mundo, y en algunas partes a lo mejor es notorio en las ideologías, pero en otras partes también es muy notorio en las acciones, en la forma de accionar que tiene la población. Hombres y mujeres empapados, empapadas de machismo, y pues es muy importante deconstruirlo en uno, en una misma, y vamos a estar pues analizando todo lo que sucede para que el mundo esté así, y pues lo que se ha hecho en este 25N que acaba de pasar. Todavía las notas de muchísimos medios de comunicación no han salido, pues por el tiempo reciente en el que se acaba de llevar a cabo todo, pero estamos al pendiente.
Y pues bueno, compañeras, compañeres, compañeros, pues también les vamos a hablar un poquito, vamos a hacer aquí un análisis a nuestro estilo de este, pues como nuevo régimen, nueva regulación que pone Andrés Manuel López Obrador, no solo sobre megaproyectos, sino sobre diferentes tipos de inversión en este, pues, casi madruguero y nefasto blindaje al capital, y que, pues, obviamente también pretende aumentar más la persecución y la criminalización de la protesta, pues, a las compañeras y compañeros que están luchando por el territorio, por el agua, por la vida, y pues, en este sentido, pues da este revés Andrés Manuel López Obrador, y pues vamos a hablar un poco de ello. Y también por otro lado vamos a comentarles, estuvimos esta mañana en frente de Palacio Nacional, se realizó una conferencia de prensa por parte de organizaciones civiles y personas, individuos que están apoyando de diferentes maneras a las y los migrantes que están atravesando por el país, y fueron a hacer esta misión de observación en Oaxaca durante una parte del trayecto de la caravana, y pues bueno, traen como muestra de ese tiempo que pudieron estar con las y los migrantes, pues un reporte, ¿no?, un documento, y pues es lo que se le dio lectura frente a Palacio Nacional, y eso también les vamos a compartir aquí en el ombligo del monstruo, luchando por la vida.
Desde el ombligo del monstruo les vamos a compartir que asquerosamente el estado de Jalisco pasa de ser el sexto lugar en feminicidios al tercer lugar. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias, y en segundo lugar el Estado de Veracruz. Bueno, pues es algo que tenemos como un fuerte problema, enorme problema en este lugar que se llama México, y vamos a estar viendo estadísticas sobre todo de Jalisco, y no solamente nos van a hablar los compañeros de Zona Docs de esta situación de feminicidio, sino también cómo va el secuestro infantil. Así que no se la pierdan.
Tenemos un trío de chapas. Y bueno, también vamos a tener una nota pues que nos comparte la red Todos los Derechos para Todos y también la red Ajmajac de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acerca de pues esta continuación de los ataques paramilitares contra las comunidades autónomas zapatistas, estas comunidades bases de apoyo que han sido víctimas de agresiones principalmente por la organización Orcao, esta organización de cafeticultores, o que así se hace llamar, de Ocosingo, así como dice acá Mijail, entre comillas, porque bueno, pues ha sido más bien la fachada de grupos paramilitares que, aliados con los malos gobiernos, tanto anteriores como los actuales allá en Chiapas, han estado acosando a las comunidades. Y bueno, junto con estos ataques, pues hay que decir también que en Chiapas se vio un incremento de los grupos paramilitares que están atacando a otras comunidades y que han generado también el desplazamiento de miles de personas indígenas de sus comunidades. Y bueno, el gobierno federal y el gobierno local, pues simplemente ni sus luces, ¿no? Ni siquiera el comentario ahí en la mañanera ni nada. Bueno, pues son las notas que les traemos para esta semana. También un poquito de la agenda. Hay muchas actividades por venir hacia adelante, ¿no? Hay varias movilizaciones que ya se preparan y les estaremos platicando acá la agenda de la resistencia. Bueno, sin más, vámonos con un primer tema musical y regresamos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
Sorprenderle en la mirada como un mirlo que cruza su sendero. Me refugio en la pollera de esta hermosa cordillera para no oír tu paz de motosierra. Y me pongo a escribir canciones por yo no saber qué hacer para no ser uno más de sus millones. Camino para andar, tú que guardas el destino de este bosque nativo. Es el cerro el que me pide que yo cante, que mientras en el cementerio levantamos rascacielos fríos, duros, grises como el hielo. En el cerro florece peum, ortiga, litre, la primavera no habrá nosotros quien la quite. Pues la mañana ya estaba despierta y el mirlo ha volado, no hay quien tape el sol ni con 100,000 soldados. Caminos para andar, tú que guardas el destino de este bosque nativo. Mm-hmm.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Por parte de un nutrido grupo de expertos de la ONU en derechos humanos, recordó que las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen siendo sometidas a múltiples formas de violencia de género, incluidos el feminicidio, la violencia en línea y la violencia doméstica. Aunque representan más de la mitad de la población mundial, las mujeres y niñas de todo el mundo todavía corren el riesgo de ser asesinadas y sujetas a la violencia, intimidación o acoso. Cuando hablan por el simple hecho de ser mujeres y niñas, la violencia contra las mujeres y niñas es resultado de la discriminación política, social, económica, racial, de casta, de cultura, que se prepara a diario contra las mujeres y niñas en toda su diversidad, incluso en el contexto de los conflictos armados, apuntaron los relatores en un comunicado conjunto. De acuerdo con el derecho internacional de estados, la comunidad internacional tiene la obligación de abordar esta violencia, reclamaron. Considerando especialmente las preocupaciones de los nuevos episodios de violencia de género que se suman a los tradicionales, como ocurre en el ciberespacio, incluidas las redes sociales. Entonces, pues, compañeros, la nota sigue y vamos a dar más notas, en esa que la vamos a cortar, pero les recordamos que pueden continuar esta información en el portal de Desinformémonos y que pues es algo sumamente importante no dejar pasar ningún tema que tenga relación con la violencia de género para después. Es muy importante cuando veamos que alguna persona está siendo misógino contra las compañeras, no quedarnos callados y calladas, sino hacer hincapié. No importa si es nuestro familiar, no importa si es un policía, no importa si es un vendedor ambulante, el mundo no puede quedarse así y la lucha es de diario. Está bien estas manifestaciones en las que todas nos sumamos, el 25N o las personas que estamos conscientes, las que pueden ir y no ir a las marchas de algún modo, pero el combate es en nuestras camas, en nuestras cocinas, en nuestras oficinas, en cada barrio, en cada micro, en cada taxi, en cada Uber. Entonces, pues pandilla, pasamos a otra nota. Y fuerza, compañeras, esta encuesta, pues recordamos que es a nivel mundial, más del el 50% de este planeta somos compañeras y estamos siendo agredidas de muy diversas formas. Alerta, compañeras, esta es una urgencia. Por parte de un nutrido grupo de expertos de la ONU en derechos humanos, recordó que las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen siendo sometidas a múltiples formas de violencia de género, incluidos el feminicidio, la violencia en línea y la violencia doméstica. Aunque representan más de la mitad de la población mundial, las mujeres y niñas de todo el mundo todavía corren el riesgo de ser asesinadas y sujetas a la violencia, intimidación o acoso. Cuando hablan por el simple hecho de ser mujeres y niñas, la violencia contra las mujeres y niñas es resultado de la discriminación política, social, económica, racial, de casta, de cultura, que se prepara a diario contra las mujeres y niñas en toda su diversidad, incluso en el contexto de los conflictos armados, apuntaron los relatores en un comunicado conjunto. De acuerdo con el derecho internacional de estados, la comunidad internacional tiene la obligación de abordar esta violencia, reclamaron. Considerando especialmente las preocupaciones de los nuevos episodios de violencia de género que se suman a los tradicionales, como ocurre en el ciberespacio, incluidas las redes sociales. Entonces, pues, compañeros, la nota sigue y vamos a dar más notas, en esa que la vamos a cortar, pero les recordamos que pueden continuar esta información en el portal de Desinformémonos y que pues es algo sumamente importante no dejar pasar ningún tema que tenga relación con la violencia de género para después. Es muy importante cuando veamos que alguna persona está siendo misógino contra la con, pues pues contra las compañeras, no quedarnos callados y calladas, sino hacer hincapié. No importa si es nuestro familiar, no importa si es un policía, no importa si es un vendedor ambulante, el mundo no puede quedarse así y la lucha es de diario. Está bien estas manifestaciones en las que todas nos sumamos, el 25N o las personas que estamos conscientes, las que pueden ir y no ir a las marchas de algún modo, pero el combate es en nuestras camas, en nuestras cocinas, en nuestras oficinas, en cada barrio, en cada micro, en cada taxi, en cada Uber. Entonces, pues pandilla, pasamos a otra nota. Y fuerza, compañeras, esta encuesta, pues recordamos que es a nivel mundial, más del el 50% de este planeta somos compañeras y estamos siendo agredidas de muy diversas formas. Alerta, compañeras, esta es una urgencia.
El Love Que Me Quebtreu es un movimiento de recuperación territorial mapuche que ha estado reapropiándose de los terrenos que alguna vez le pertenecieron a Linda Quintuporay. Linda Quintuporay fue asesinada, cosa que no ha sido esclarecida, al igual que su hijo. Ambos, propietario y heredero, con su muerte se perdió la tenencia del terreno mapuche y fue dado a manos extranjeras a las forestales de Rocco, de un empresario llamado Rocco. Ahora, este movimiento de recuperación, Love Que Me Quebtreu, está nuevamente en este territorio con una misión muy importante, que es sanar el territorio que ha estado invadido por las forestales, que ha estado asediado por los incendios forestales y que básicamente ha sido objeto del extractivismo. Y bueno, esta comunidad está ahí para nuevamente sanar este territorio. Vamos a dejarlos con una información que es muy importante. Recientemente asesinaron a un Güeychafe en esta recuperación territorial. Dos personas vestidas de civil, supuestamente cazando, asesinaron al Güeychafe. Hay otra persona en el hospital con salud estable. Y bueno, aquí les dejamos un audio con toda la información que nos comparten directamente de la comunidad Love Que Me Quebtreu.
Mari Mari Compulamuen, desde el Love Que Me Quebtreu, comunicamos que este domingo 21, siendo las 15:20 horas aproximadamente, primero se vio sobrevolar un dron de la policía, que ya se ha visto en otras oportunidades. Luego se vieron dos hombres, que al consultarles qué hacían allí, dijeron que estaban cazando. Inmediatamente se les pidió que se retiren. Ellos, haciendo alarde de sus armas, las que no dudaron en usar, dispararon a quemarropa. El Peñi Lamuén Elías Garay falleció en el acto. El Peñi Lamuén Gonzalo Cabrera quedó herido de gravedad. Apenas se dio aviso, se llamó una ambulancia. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudieron entrar dos personas munidos, con armas largas, a un territorio en conflicto que está sitiado por la policía y el COER, hace más de 55 días, con tres barreras que impiden el acceso a la única ruta? Desde el territorio repudiamos y desmentimos todas las hipótesis maliciosas que pretende instalar el intendente Pogliano y el poder jurídico. Esto que pasó no es novedad en la Cuesta del Ternero. Fue la misma suerte que corrió la abuela Lucinda Quintuporay y su hijo. La historia de mafia se repite, con una clara complicidad de la policía, jueces, fiscales, el poder político, mediático y empresarial. Esto sí fue una cacería mapuche. Hoy nuestro Peñi Lamuén Gonzalo fue trasladado de urgencia al hospital de Bariloche. Se retiró el COER, sí, pero la presencia de la policía de Río Negro se redobló y ya está cortada nuevamente la ruta, impidiendo el ingreso de comunidades que vinieron a acompañarnos. No respetan ni nuestro duelo. La LOF sitiada, los policías sicarios sueltos, nuestro Lamuén asesinado. Desde el territorio hacemos un llamado a nuestro pueblo a que nuestro Feyentún se sostenga firme, que con nuestro Nehuén y fuerza espiritual y acompañamiento podamos vivir en el territorio de una manera acorde al Azmapú y que la justicia mapuche se cumpla. Kemkemtreu resiste. Kemkemtreu resiste.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Chile, una situación bastante preocupante. Vamos a retomar dos notas de Avispa Media. La primera de ellas es una que se titula Restauración conservadora en tiempos constituyentes en Chile. Como ustedes saben, pues tras la revuelta que pues cimbró las tierras chilenas, uno de los logros que se tuvieron fue la creación de una constituyente, ¿no? La posibilidad de rehacer nuevamente la constitución, las leyes, de redefinir un nuevo camino político para el Estado chileno. Sin embargo, estos días pasados se llevaron a cabo las elecciones y fue sorprendente el triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast por sobre el candidato Gabriel Boric. No solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país. Y bueno, una situación que ha sorprendido porque este tipo pues se le vincula más al pensamiento, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, ¿no? Es un fascista, un ultraderechista. De hecho, se le llama a estos políticos negacionistas. Y bueno, dentro de la lógica de esta política negacionista está, pues, que están a favor de la colonización del Gualmapu, estuvieron a favor de la dictadura de Pinochet, están por la violencia de género, por la transfobia, por la pues evitar este debate sobre la crisis climática, y un discurso racista que topa con todo, ¿no? Con la migración, con los pueblos originarios, un racismo histórico que defiende más este supuesto origen europeo, ¿no? De muchas comunidades sudamericanas. Y bueno, una situación que en verdad preocupa, porque los propios grupos de derecha de Chile estaban preocupados de este personaje de repente empezara a crecer en las encuestas y que empezara a crecer también en el número de electores que están decidiendo que posiblemente pudiera ser el siguiente presidente de Chile. Entonces imagínense alguien peor que Piñera, que ya es como decir guacala, ¿no? Así, pero súper de lo peor Piñera, un capitalista, un tipo súper represor, mentiroso, tonto, ¿no? Y ahora, pues con las posibilidades de que pudiera llegar alguien todavía mucho, mucho peor. Y bueno, pues hoy en las redes sociales, pues mucha gente de allá de Chiapas está en ese debate, perdón, de Chile, estar en ese debate, pues de están llamando, ¿no?, a hacer una participación en las urnas para impedir que este personaje llegue. Quizás como un tema también importante o algún dato curioso, las elecciones quedaron por Kast, votaron el 27.91% del electorado, mientras que por Apruebo Dignidad, que sería esta plantilla que es más de carácter popular, de hecho popular radical, ¿no? Una constituyente que agrupa mapuches, que ha estado en las protestas por la libertad de los presos, que ha llamado a la acción directa, obtuvieron el 25.83, es decir, 2 puntos abajo, y también habla de una enorme cantidad de personas que no están votando. Hay también una crítica, pues hasta de los grupos libertarios, que pues están en contra de los procesos electorales, ¿no? Una situación que, insisto, genera bastante debate y polémica, y eso es lo que está pasando actualmente en Chile. Sentíamos que era importante comentarlo para que también viéramos pues nuestra solidaridad con lo del pueblo mapuche, con la lucha de la revuelta, por la lucha por la libertad de los presos políticos. Pues también es un tema a tomar en cuenta, ¿no? A considerarlo en los análisis y balances para pues las luchas y resistencias del sur de América. Vámonos con más información y le recomendamos que revisen las notas en Avispa Media. Las dos las escribe Andrés Cogán Valderrama, la primera, Restauración conservadora en tiempos de constituyente, y la segunda es José Antonio Kast y la República negacionista de Chile. Entonces ahí se las recomendamos.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Canadá, la nación Wet'suwet'en vuelve a defender sus territorios no cedidos y enfrenta la represión por parte del Estado canadiense y la policía montada. Y bueno, ya les habíamos comentado en emisiones pasadas, este movimiento en defensa del territorio de Wet'suwet'en, esta nación de los nativos americanos en Canadá que están defendiendo su territorio, que ellos nunca han cedido la autonomía de su territorio, ellos nunca han pactado con ningún gobierno o nación, ellos existen antes de la formación del Estado canadiense y reafirman su autonomía. Hay archivos de la Suprema Corte que los respalda en esa autonomía. Y bueno, ahora les quieren imponer este megaproyecto que es un gasoducto que planea transportar miles de litros en gas de fracking a través de uno de los ríos madres que alimenta a no solo a esta nación, sino a diferentes clanes de los nativos americanos. Y bueno, han sido unas semanas bastante movidas en esta, la así llamada British Columbia o la Columbia Británica. Y bueno, una de las primeras acciones que hicieron a falta de respuesta de las autoridades en respetar su autonomía fue ejercer su autonomía de facto. Y bueno, lo que nos informa el portal de It's Going Down dice: la gente vuelve a tener el control de Wet'suwet'en. Jinta Dinse Woos afirma su jurisdicción al hacer cumplir nuestras leyes con la orden de evacuación de 2021. Y bueno, dice así: el FCR del río Maurice ha sido desactivado, bloqueando a los intrusos de nuestro Yinta. Hoy también marca el día 50 del establecimiento del campamento Coyote, donde los miembros de Kidmit-En, bajo la dirección del jefe Woos, han vuelto a ocupar el territorio de Kasjik y han bloqueado con éxito los esfuerzos de Costa GasLink para perforar debajo de las cabeceras de Wet'suwet'en. Bueno, los miembros del clan Kidmit-En desalojaron a los empleados de Costa GasLink de este megaproyecto de gasoducto del territorio no cedido de Wet'suwet'en, respetando las antiguas leyes de traspaso de Wet'suwet'en y un aviso de desalojo entregado por primera vez a Costa GasLink en 2020 por Wet'suwet'en y sus jefes hereditarios. Se les concedió a los empleados 8 horas para evacuar pacíficamente el área antes de que se cerrara la carretera principal hacia el territorio de Ludisbin del clan Kidmit-En. Slaydo, portavoz de Kidmit-En, comentó sobre la aplicación del desalojo: los jefes hereditarios de Wet'suwet'en nunca cedieron, se rindieron o perdieron en la guerra el título de este territorio. Esto significa que lo que dicen vale. La orden de desalojo del 4 de enero de 2020 dice que Costa GasLink tiene que retirarse del territorio y no regresar. Han estado violando esta ley durante demasiado tiempo. A principios del 2020, los jefes hereditarios de Wet'suwet'en de los 5 clanes de la nación emitieron y aplicaron una notificación de desalojo contra Costa GasLink, lo que provocó protestas en solidaridad en todo el país y paralizó el trabajo del oleoducto en toda la tierra de Wet'suwet'en. El 14 de noviembre se volvió a ejecutar el desalojo de los jefes por parte de los jefes hereditarios. El fallo de 1997 de la Corte Suprema de Canadá en el caso afirmó que el título lo... bueno, de esta palabra que ya es despectiva, aborigen, el derecho a utilizar y ocupar exclusivamente la tierra nunca se ha extinguido en 55.000 kilómetros cuadrados de los territorios de Wet'suwet'en y en Gixchad. A pesar de esto, en 2019 y nuevamente en 2020, la Real Policía Montada de Canadá invadió el territorio de Wet'suwet'en y emprendió una serie de asaltos militarizados, promulgando arrestos violentos y siguiendo las órdenes del gigante de los combustibles fósiles, TC Energy. Y bueno, esta es la movilización por parte de la comunidad de la nación Wet'suwet'en. A esto, bueno, ¿cuál fue la respuesta del estado canadiense, de este estado colonial? Bueno, fue violentar aún más a la comunidad, hacer unos desalojos masivos. Entonces, la policía montada se movió el jueves por la mañana para despejar una carretera de servicio forestal en el norte de Columbia Británica que estaba bloqueada por una camioneta aplastada y árboles talados, mientras los miembros de Wet'suwet'en y Haudenosaunee se preparaban para una resistencia final para bloquear la construcción de del gasoducto multimillonario. Jennifer Wickham, coordinadora de medios del puesto de control de Kidmit-En en Maurice River Forest Service Road, dijo a CBC News en una entrevista telefónica que la policía arrestó al menos a 8 personas, incluidos 2 ancianos de Wet'suwet'en y un observador legal. Wickham dijo que la policía montada está utilizando al menos un equipo canino para los arrestos y están arrestando a todos. En este tiempo, antes de la redada, se estableció una zona de exclusión más adelante en el camino forestal. A Jane Wickham, que se dirigía por la carretera para entregar suministros, incluidos medicamentos para el corazón, a un anciano de Wet'suwet'en, se le negó el acceso. La anciana, la tía Janet, no pudo recibir su medicación para el corazón y fue trasladada a sala de emergencias con dolores en el pecho al día siguiente de su arresto. Con la excepción de los ancianos, tía Janet y el tío Lawrence y un periodista liberado sin cargos, los otros arrestados fueron retenidos durante la noche hasta una audiencia de fianza a la 1:30 de la tarde del día siguiente. En la audiencia de fianza, algunos defensores de la tierra acordaron sus condiciones de liberación, que incluirían mantener la paz y no regresar a la zona de exclusión, así como la promesa de comparecer en una fecha posterior, y fueron liberados ese día. 5 detenidos se negaron a firmar las condiciones de liberación y están retenidos hasta otra audiencia el lunes 22 de noviembre. Y bueno, esta es la información que nos comparten. Se han hecho multitud de acciones en apoyo a la nación Wet'suwet'en: bloqueos, mantas, incendios, sabotajes, ocupaciones de vías del tren, ocupaciones de puertos, ocupaciones de la calle. Y bueno, nosotros los invitamos a revisar toda esta información. Esperamos hacer una nota. Y si no, pueden revisar los portales de Submedia. It's Going Down también lo cubre. Y bueno, también si quieren buscar el hashtag de Wet'suwet'en, pues los invitamos acá a buscar en el Twitter y en las redes libres y no libres.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Este es muy amable. Y es usted pura vida.
Yo que todo lo revuelco hoy en las mañanas, parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio. Ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria. Así soy, como luz de la mañana que no quema, pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas del dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida.
Tranquilo, señorita.
Soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto. Esta vida no regresa. es mantenerse viva.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Pues bueno, entonces, pues un poco el tema es comentar como esta noticia, ¿no?, que nos llegó ahí durante la semana de este régimen de excepción o nueva regulación que, pues, me imagino que incluso a nivel legislativo impone Andrés Manuel López Obrador, porque pues no hubo como un proceso de que se pasara como una propuesta al Senado y luego posteriormente a la Cámara de Diputados para que lo legislaran, ¿no?, sino simplemente pues es como un decreto, o sea, no tal cual, pero sí, pues se emana directamente de la Presidencia de la República y define estos nuevos lineamientos que básicamente, pues, de lo que hablan y en lo que consisten es en que están blindando el capital y todo lo que ataque no solo los megaproyectos, sino pues cualquier infraestructura que algún capital extranjero quiera poner con algún fin turístico que le interese al Estado, pues cualquier tipo de organización comunitaria que quiera pues no solo frenarlo, sino tal vez siquiera cuestionarlo, pues entonces va a caer en las manos del Ejército y en Seguridad Nacional, ¿no? Es decir, si en las comunidades de repente llegan y quieren poner no una mega presa, sino simplemente unas pequeñas presillas que también las manejan en otros países para no tener como la broncota, y la gente se organiza y va a la presidencia municipal y hacen una asamblea en el Zócalo y empieza a haber movimiento, pues entonces van a tener al Ejército y a la inteligencia militar pues tras estas compañeras y estos compañeros, en el sentido de pues de un montón de diversos proyectos, no simplemente los megaproyectos, sino cualquier tipo de inversión que le interese al Estado, ¿no? Así de claro. Y pues es un tema bien delicado, porque si en sí ya tenemos compañeras y compañeros muertos, compañeras y compañeros presas, y una persecución permanente sobre todas, sobre todes y sobre todos, espionaje a todos los niveles, pues ahora nada más faltara que tuviera esto como la autorización presidencial para hacerse pues más a fondo, más descarado y imagino yo que por supuesto que más violento, ¿no? No sé cómo pues lo ves tú, Evo.
Sí, pues un hecho yo creo que histórico en este momento que vive México, porque bueno, estamos a la mitad del sexenio de Obrador. Y pues ya no podemos decir como que hay que darle tiempo, ¿no?, para que se concreticen tal o cual proyecto. Por el contrario, vemos cuáles son sus ejes de trabajo, lo que está impulsando. Hay una militarización muy creciente y hoy lo que declara, bueno, de hecho yo retomo algunas cosas que salieron en el periódico La Jornada, porque leerlas así, cita textual, pues muestra el grave peligro que traen estas. Por ejemplo, dice: la intención es agilizar los procesos y cumplir los plazos de los megaproyectos. Se blindan obras contra trampas de grupos de interés. Dice: también es para evitar amparos que se interponen para que fracasen estos proyectos. Y esto se lo encomienda al Ejército, diciendo que son proyectos que ahora serán de carácter de seguridad nacional. Entonces, pues como dices, o sea, un proyecto minero, un proyecto turístico, estos megaproyectos como el Tren Maya, ahora no pueden ser, pues ni siquiera criticados, ¿no? Si lo criticas, seguramente estarás en la mira de la inteligencia militar, porque son los que revisan la seguridad nacional, y también, pues no podrás ampararte contra ninguno de estos megaproyectos. Si intentaras hacer algún recurso legal, pues seguramente te van a sacar este acuerdo, que fue un acuerdo político entre las tres cámaras, y que, pues como dices, ¿no?, ni se consultó, ni se platicó, sino fue como un madruguete. Y la foto de La Jornada también es así súper impactante, ¿no? Sale este señor con su esposa y sale con los dos secretarios, el de Marina y el del Ejército, pues sonriendo, bien chabacanos, ¿no? Y en un un día más de estarles aventando todas las flores del mundo, de que son lo mejor y contraponiéndose mucho de su política a la crítica que hacían a Calderón de militarizar el país, pues este ya lo hizo, ¿no? Hace dos días manda 4,500 elementos para Guanajuato y 3 helicópteros artillados como respuesta a los colgados de los puentes, pero no hace nada contra los paramilitares en Chiapas o no hace nada contra los paramilitares en Oaxaca, ¿no? Que están desplazando comunidades, es decir, el sureste que parece que hay una campaña de contrainsurgencia para limpiarlo, pues ahí sí la violencia sigue, ¿no? Y en el norte como que intenta dar otra cara este personaje ahora siniestro, ¿no? Porque no podemos decir algo menor de este señor Obrador.
Sí, qué bueno que retomaste así como esos ejes, porque justo el de todos están así, pues, densos, ¿no? Pero el de, pues, los amparos ya está verdaderamente dictatorial, ¿no? Porque sobre todas las amenazas que ya imperan en sí, en el documento y en las declaraciones que él dio al respecto de él, pues ya poner que ni siquiera, ¿no?, podrías tener un recurso legal, ¿no? Porque hasta intentar ampararte es imposible, ¿no? Es como, o sea, no hay ninguna opción, pues, en su perspectiva, ¿no? Y sí, su, pues, matrimonio, ¿no?, con el ejército y con la marina desde un principio, pues fue el primer revés que mostró, ¿no? Y pues eso, lo más escabroso justamente es para qué va a servir y hacia dónde va y para qué quiere, pues, este vínculo, ¿no?, tan fuerte, tan estrecho, dar absoluto bienes económicos para que puedan tener todo el equipamiento más, bueno, a comparación de otros años, como que están teniendo muchísimo más presupuesto, ¿no?, para decirlo de otra manera, por lo menos se ha incrementado como en un 80% el presupuesto desde que entró Andrés Manuel López Obrador a la fecha. Y pues sí, sí está escabroso, porque a fin de cuentas todo eso que no se le puede ver más que un perfil tétrico y un poco también como en esta guerra de, pues, de cómo mueven el capital ellos con respecto a cuando se blindan con otras propuestas, ¿no? También lo que mencionabas. Pero sí, la persecución y que las comunidades tengan que tener las manos abajo, que ni siquiera puedan llegar a ampararse, o sea, que esté anulado o que esté como, pues, ya vislumbrado el hecho de que un amparo sea inútil, que de por sí ya lo es, ¿no? ¿Cuántas megaproyectos no han tenido amparos o incluso la Suprema Corte ha como ordenado suspensión o paros definitivos de obras a nivel federal o local, como el puente de Xochimilco, y en realidad nunca lo detienen? Pero ya que en sí te digan que, o sea, que el amparo, pues, ya también vale queso, pues está, pues, dictatorial, ¿no? Para mi punto de vista muy personal, ¿no?
Sí, una situación bastante fuerte. Y bueno, otro comentario que hace en esta declaración Obrador, dice: titulares del ejército y marina me aligeran cargas. El acuerdo que no decreto mantiene la rendición de cuentas. Y como dices, o sea, esta supuesta rendición de cuentas también ha sido falsa. Muchas promesas realmente traicionadas, ¿no? O sea, se dijo ni un solo árbol por el Tren Maya. Y pues los hechos muestran miles de árboles, ¿no? Ya que han sido retirados o que están en vías de. Se dijo, no se va a mover a nadie, hay ya casos de desalojo. Se va a respetar el derecho a la consulta, y hoy lo que vemos es que el INPI está encargado de hacer todas estas consultas amañadas, todas súper torcidas para impulsarlo. Han habido hechos como cuando el de Fonatur dijo que era, el propio estudio de Fonatur dice que era un genocidio cultural, y después dicen que solo fue un error de escritura cuando, pues, lo reconocieron, y el propio director de Fonatur, Jiménez Pons, agarra y dice, va a haber trabajo para todos, hasta para que vendan chicles, ¿no? Y limpien zapatos. Y pues esa es, de hecho, la realidad de lo que están promoviendo estos megaproyectos, que no están pensados en las pequeñas comunidades, en el rescate del campo, sino que están pensados en los grandes, grandes, grandes capitales. Y el discurso de Obrador en los últimos días ha sido ese. O sea, lo neoliberal le llegó ya al tope, porque su preocupación hoy es el capital extranjero, las inversiones privadas. Hoy, de hecho, dice que los propios financieros de Wall Street, el JP Morgan, están maravillados con México porque tiene estabilidad económica y porque el peso va... O sea, estos índices de macroeconomía que no tienen que ver con la realidad de lo que se vive abajo y con muchos otros sectores que no son beneficiados ni por sus becas ni por su militarismo aquí en este país.
Pero que tienen que ver también con ese, precisamente con este acuerdo, ¿no? Llamado acuerdo, y que pues también el capital ve eso, ¿no? Ve cómo sacan ese tipo de acuerdos, ve cuánta lana tiene el ejército, ve que el ejército sigue en las calles a pesar de que también era otra de las promesas, como también era otra de las promesas, por ejemplo, no arrancar la termoeléctrica de Huesca, ¿no? O sea, un sinfín de traiciones, ¿no? Como bien dices. Y pues eso, pues hay que ponernos súper al tiro, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues la organización social no se puede detener. Es el momento súper, súper importante para articular, precisamente porque lo único que se puede hacer ante estas embestidas, ante estas, pues ya sin razón, pero pues es el Estado, ¿no? O sea, ¿quién le dice? Él no se va a detener a sí mismo, ¿no? Entonces lo único que queda es, pues, mantener esta pues visión amplia, ¿no? Intentar articular e intentar también pues tener empatía, lo cual no quiere decir escuchar al otro, sino ponerte en los zapatos de la otra, del otro o del otro, y con esto me refiero a una manera de articular, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor vamos a tener algunas diferencias con compañeras, con compañeros, con otras colectivas, otras organizaciones, pero lo importante es seguir articulando, y solo se puede hacer desde ese tipo de empatía, ¿no? O sea, por un momento, aunque sea, ponernos en los zapatos de la otra persona con la que estamos platicando o intercambiando ideas, y en base a eso, pues, construir lo nuevo, ¿no? Porque no nos queda más que seguir construyendo, no podemos como, pues, sentarnos a esperar cómo van a seguir emanando acuerdos de este tipo y cómo el capital va a seguir acabando con todo, ¿no? Y pues bueno, compañeras, compañeres, compañeros, pues también les contamos rápidamente cómo, pues, esta mañana, en frente del Palacio Nacional, a 7:30 a.m, pues se llevó a cabo una conferencia de prensa donde sociedad civil y algunas colectivas que acompañan a los migrantes de diferentes maneras durante su travesía por México, pues hicieron este acompañamiento durante la travesía de la caravana por una parte de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues precisamente como se está organizando estas brigadas, son brigadas, pues era como un primer acercamiento, también los recursos que se juntaron pues no eran así amplios, ¿no? Entonces se hizo este primer acercamiento, pero bueno, a raíz de ese primer acercamiento se pudo tener una injerencia en varias situaciones de violencia que se iban a dar durante la caravana, y pues también se pudo traer un reporte que servirá pues para activar, me imagino, a todas y a todos en contribuir de alguna forma para poder continuar con ese trabajo, esas brigadas, porque pues es realmente importante, y esa chamba pues no se va a detener, y apenas viene como lo fuerte, ¿no? Entonces, pues les compartimos un poco de lo que leyeron en ese reporte.
Las agresiones y persecución del Estado mexicano contra las y los migrantes. A los medios de comunicación, organizaciones civiles, colectivos y público en general. Frente a la crisis que existe por el desplazamiento forzado de miles de personas en tránsito hacia la frontera norte de nuestro país, no existe una respuesta humanitaria de parte del gobierno mexicano ni una política de Estado que garantice los derechos humanos de los migrantes. El Estado mexicano obedece las directrices enmarcadas en un proyecto geopolítico de control militar, político y estratégico de parte de los Estados Unidos. Lejos de ayudar y acoger a los seres humanos que avanzan desde los países del sur global y que viven situaciones extremas en condiciones precarias, el gobierno federal y sus instituciones obstaculizan el recorrido migrante, criminalizan, engañan, discriminan y violentan a las víctimas de desplazamiento forzado, a refugiados económicos y a los exiliados políticos que intentan cruzar el país. Distintas organizaciones de la sociedad civil han documentado la alta vulnerabilidad que viven las personas migrantes durante su caminar y ante la falta de una política migratoria de acogida y protección, nosotros decidimos convocar a una brigada de acompañamiento a la caravana que partió desde Tapachula el pasado sábado 23 de octubre. La brigada la conformamos voluntariamente un grupo de personal médico, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y medios libres, quienes viajamos al estado de Oaxaca los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre con el objetivo de caminar junto a la caravana, brindar apoyo humanitario y documentar las posibles violaciones de los derechos de las personas migrantes. En nombre de la brigada de acompañamiento Gilberto Bosque Saldívar, se eligió en honor al diplomático mexicano que ayudó a los perseguidos por el nazismo y el franquismo en el siglo pasado. El esfuerzo de apoyo y monitoreo independiente surge de la solidaridad de la sociedad civil. Durante los días que hemos acompañado a la caravana, registramos la pesadilla del recorrido en su paso por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y pudimos constatar las precarias condiciones del viaje, entre las que destacan el hambre, la sed, las altas temperaturas, la enfermedad y la desesperación. Confirmamos que en esta caravana hay un gran número de niños, niñas y adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBTIQ, así como personas con discapacidades físicas. A diferencia de la primer caravana que atravesó nuestro país en el otoño del 2018, conformada principalmente por hombres jóvenes, constatamos que el flujo migratorio reconfigura su composición y entre sus integrantes abundan hoy familias completas con niños en brazos, menores de edad sin compañía, mujeres solas y madres solteras. Denunciamos que la caravana nunca recibió atención médica de ningún tipo ni se les ofrecieron pruebas de COVID-19 como se rumoró en los medios. La atención médica que llegó durante la estancia en Matías Romero, Oaxaca, además de la brigada, fue de una empresa local que cobraba 30 pesos por su servicio, cantidad que la mayoría les era difícil pagar. Es decir, el Estado mexicano no ha brindado ningún tipo de ayuda realmente humanitaria. En general, las condiciones de violencia extrema, amenazas y miseria económica en sus países de origen obligaron a migrar a la mayoría de los integrantes de la caravana, por lo que no cuentan con recursos para pagar coyotes y decidieron viajar caminando en grupo para tener más protección contra grupos delictivos en su largo viaje a la frontera norte. Salieron todos juntos de Tapachula, lugar convertido en prisión a cielo abierto, tras estar esperando infructuosamente por meses una respuesta favorable de las autoridades migratorias mexicanas y, en muchos casos, tras haber sufrido humillaciones, engaños, discriminación y violencia por parte de los funcionarios de las instituciones de nuestro país. La otra gran diferencia respecto a la primera caravana que cruzó México es que hoy el Estado mexicano y sus instituciones, lejos de atender a las personas y ayudarlas en su tránsito hacia el norte, como hace 3 años, está usando distintas estrategias para desarticular la caravana, criminalizar a los migrantes y aplicar una eficiente guerra psicológica contra los trabajadores internacionales. Se fomenta el cansancio y la confusión, se engaña con promesas por parte de las instancias migratorias para separar y dividir al contingente de la caravana. Se impide recibir ayuda por parte de la sociedad civil, incluido el apoyo de transporte por parte de conductores de trailers vacíos, entre otros. Observamos una eficiente coordinación de diferentes instancias gubernamentales para lograr desgastar y disolver la caravana, tales como la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Federal, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Migración y el Grupo Beta, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Realizamos el registro de 40 testimonios de integrantes de la caravana y hemos podido constatar que la supuesta ayuda humanitaria que están ofreciendo con las visas a través del Grupo Beta y el Instituto Nacional de Migración no es más que una estrategia y simulación violenta disfrazada de buena voluntad para desarticular el tránsito de las personas desplazadas en colectivo. Como observadores, hemos sido testigos de cómo después de recibir las visas dejan a las familias a su suerte, en la calle y sin importarles las condiciones económicas, de salud y emocionales en las que se encuentran. A otros los han engañado prometiéndoles la visa humanitaria, regresándolos a Tapachula, deportándolos o manteniéndolos en calidad de detenidos en estaciones migratorias. En otros casos, mismos agentes del Instituto Nacional de Migración han roto las visas y otros documentos para poder deportarlos. Hemos constatado que el actual gobierno de México es realmente un violador de los derechos humanos de los migrantes, siendo uno de los más violentos de la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos integrantes de la caravana relatan actos de racismo y discursos de odio, no solo por parte de la Guardia Nacional, sino de los propios funcionarios públicos. Discursos reforzados por los medios masivos, quienes han difundido información falsa y han enfocado sus reflectores en señalar conflictos en la caravana con el fin de criminalizar y minimizar la verdadera problemática y violencia que padecen las personas que transitan por este territorio. Denunciamos el papel de los medios masivos de comunicación al implementar una campaña oficialista de linchamiento mediático y criminalización de la caravana en coordinación con una estrategia operativa institucional de persecución policiaca, agresión, violencia en contra de los migrantes realizada por la Guardia Nacional, los cuerpos de protección civil y el grupo Beta de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración. También denunciamos las políticas antimigrantes y racistas del gobierno mexicano, siguiendo un modelo impuesto por los Estados Unidos de América. Frente a la crisis humanitaria que se representa la llegada de los migrantes a nuestro país, solicitamos cooperación y solidaridad y exhortamos a organizaciones sociales y colectivos a la formación de otras brigadas de apoyo, monitoreo y acompañamiento a las caravanas o a los grupos o individuos migrantes. Porque nadie es ilegal, porque nadie pierda sus derechos por cruzar una frontera, porque nosotros no cruzamos las fronteras, ellas nos cruzaron a nosotros y nos dividieron, porque todos somos ciudadanos del mundo y migrar no es un delito, sino un derecho. Contra las políticas racistas y los discursos antimigrantes, difundamos la empatía con los trabajadores internacionales. La emergencia humanitaria de la migración forzada es mundial. Luchemos junto a las y los migrantes por un mundo sin fronteras y libertad de tránsito para todas y todos.
Bueno, pues nos vamos con una nota nacional y es una nota bastante dolorosa. Jalisco pasa del sexto al tercer lugar con más feminicidios en México. Es una nota que nos comparte la bandita de Zona Docs. En solo un año, Jalisco avanzó 3 lugares en la lista de los estados con más feminicidios registrados a nivel nacional, con 54 denuncias hasta el mes de septiembre. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública posiciona a la entidad como la tercera con más asesinatos de mujeres por razón de género durante 2021. De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco fue la sexta entidad con más feminicidios, 40 en todo el país entre enero y septiembre de 2020. El sexto estado también con más homicidios dolosos de mujeres, 153 contabilizados, y el segundo con más homicidios culposos, 148. En total, las autoridades estatales informaron al gobierno federal de 341 muertes violentas de mujeres durante el 2020. No obstante, en 2021, la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más presuntos delitos de feminicidio denunciados, 54, así como más víctimas, 55. Estas cifras hasta el mes de septiembre, dicha estadística representa 16 casos más de los registrados el mismo periodo de tiempo el año anterior. En el primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz con 55. A la par, Tlaquepaque, Tlajomulco, de Ciñija, Guadalajara y Zapopan. Entre los 4 primeros 10 municipios del país con más presuntos delitos de feminicidio cometidos este año. Los 4 concentran además el 74% de todos los delitos de feminicidios en la entidad, de acuerdo con lo reportado a las autoridades del estado del gobierno federal. Respecto a los casos de homicidios dolosos, Jalisco vuelve a posicionarse en 2021, desciende al tercer lugar en víctimas de homicidio culposo. Los casos aumentan de 148 registrados en 2020 a 153 en 2021. Por otro lado, las mujeres, niñas, jóvenes representan el 16.17% de las desapariciones de personas en el estado, es decir, 2.400 casos respecto a los 14.841 registrados hasta el 25 de noviembre de 2021, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto es trágico, compañeros, como ya se escucha, y esto es algo que penosamente es un grito a las autoridades por la negligencia que hay contra el machismo. Tenemos un presidente aquí en México muy macho, y ni se diga los presidentes municipales, los gobernadores, y las mafias que tienen en realidad son suma y asquerosamente machistas. Está el pánico del narcoestado, pero también está el pánico de la trata, el pánico que hace pues todas estas mafias juntas, el estado policial, el estado, bueno, vendría siendo el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los medios de comunicación también, pues estamos siendo medios libres precisamente por la gran falta que hace esta crítica, este grito de rebeldía de nosotras, de nuestras cuerpos, en toda la República Mexicana. Entonces, lamentamos muchísimo la situación de Jalisco. Estamos con ustedes, compañeras, y estamos con todas las demás. Estamos con las víctimas, las familiares, las que estamos exigiendo verdad, respeto, justicia, y también con las que ya no están. Como bien dice el lema feminista, somos la voz de las compañeras que nos han arrebatado. No se han ido.
Y bueno, pues continuamos con más información, y ahora vamos con una nota que nos comparte la red Ajmajac y también la red Todos los Derechos para Todos. La red Ajmajac es un colectivo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ha estado muy atento a las denuncias que han sacado las comunidades bases de apoyo, las comunidades autónomas zapatistas, de las agresiones que han sido víctimas por parte de grupos paramilitares. Y bueno, en esta ocasión nos dan un informe del pasado 22 de noviembre, donde dicen, el día lunes 22 de noviembre recibimos información de la red de resistencia y rebeldía AJMAC, en la que denuncian ataques armados contra la comunidad autónoma Moisés Gandhi, perteneciente al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, así como el incendio provocado a las instalaciones de la secundaria autónoma zapatista, perpetrado por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Cocingo, la ORCAO. Según los hechos documentados, el domingo 21 de noviembre a las 10 a.m., integrantes de la ORCAO de la comunidad San Antonio Las Flores de la región 7 de febrero realizaron disparos que impactaron en tres casas de Moisés Gandhi, poniendo en riesgo la vida de las familias de la comunidad. Las agresiones afectaron el patrimonio de la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista, siguiendo el caminar de los dos mártires, que así se llama esta escuela, ya que un grupo de personas integrantes de la ORCAO prendieron fuego a tres aulas. Este ataque se da en un contexto anunciado de creciente conflictividad, en la que se han denunciado anteriores ataques perpetrados por la ORCAO. El 8 de noviembre del 2020 se dio el secuestro y la tortura de un base de apoyo zapatista de la comunidad San Isidro. El 14 de octubre del 2021 se dio el desplazamiento forzado y ataques armados a la comunidad Moisés Gandhi. El pasado 11 de septiembre se dio el secuestro de autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad en el Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde. Y dice este comunicado: reiteramos que estos ataques armados, amenazas, desaparición y riesgo a la vida de la comunidad de Moisés Gandhi en Chiapas se dan en el contexto del conflicto armado interno no resuelto, cuyo reconocimiento es negado sistemáticamente por las autoridades estatales y federales, generando un ambiente de ingobernabilidad en las que personas defensoras de la tierra han sido desaparecidas, asesinadas y desplazadas forzadamente en un territorio controlado por caciques de poder económico, político, local y grupos del crimen organizado. Y bueno, pues este es un comunicado que saca la red Todos los Derechos para Todos, y la cual están también llamando a que, si tú estás de acuerdo, pues te sumes con tu firma a pues este pronunciamiento colectivo, ¿no?, para denunciar estos ataques. Y bueno, pues continúan los ataques en Chiapas, no deja de suceder, ¿no?, que semana tras semana vas saliendo información de estos ataques, y también vemos cómo el estado de Chiapas pues sigue descomponiéndose también de esa manera. Pues hay otros lugares donde el crimen organizado ha estado creciendo día con día. El propio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hoy es un lugar pues inseguro, ¿no?, donde pues grupos criminales se pasean en motos, van disparando, van generando todo un clima de inseguridad, y eso también se está replicando en las comunidades, pues la mayoría de ellas rurales, indígenas, que están allá en Chiapas. Y bueno, pues el gobierno federal, el gobierno local, pues simplemente ni sus luces, haciendo caso omiso. Y bueno, pues la única respuesta que ha habido es por parte de grupos, pues, de solidaridad y apoyo con el STLN, que se han manifestado a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, también ya para cerrar esta nota, en los chismes zapatistas, pues esta semana ya anunciaron que ya regresa el próximo 29 de noviembre la Comisión del Congreso Nacional Indígena, que se fue a la gira zapatista a Europa. Regresan ya nuestras compañeras y compañeros, y el 4 y 5 de diciembre llegan también a la Ciudad de México, pues los 177 zapatistas que se fueron ya hace más de 3 meses. Y bueno, pues regresan después de una larga gira donde visitaron, pues, todo, ¿no? O sea, se fueron a hasta las orillitas de Kurdistán, en fin, todos lados. De hecho, a mí me sorprendió estos días que estuvieran allá en Radio Almaina, en Radio Clara, Radio Vallecas. O sea, como que se la pasaron con toda la pandilla libertaria también allá de las Europas. Y pues han estado visitando todas las resistencias y pues con la lucha de los de abajo, ¿no? Y ya nos platicarán ahora que regresen nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, ya nomás el último chisme, pues también trascendió un poco este hecho, que el pasado 17 de noviembre, la fecha en la que se funda el STLN, hay una actividad del Frente de Liberación Nacional, donde en conferencia de prensa con el supuesto comandante Germán, pues saca unas declaraciones en contra del STLN y en contra del subcomandante Marcos, bastante chafas, ¿no? Acusa a Marcos y al STLN, pues, de haber no seguido el marxismo que el FLN ya le había dicho que tenía que seguir como receta. Lo acusan también de no haber, pues, como respetado los acuerdos de un supuesto congreso de hace ya también muchos años, y de haber levantado una lucha indigenista cuando, pues, el plan era totalmente marxista, ¿no? Un discurso bastante anacrónico, a mi parecer. Y también al final, pues, suelta esta onda de que el sub ha acosado a algunas compañeras. Y bueno, pero no da tampoco muchos datos. Nomás dicen que saben la información, pero no exponen, no hacen la denuncia formal. Y bueno, pues también una situación bastante rara, que en el contexto del aniversario, en el contexto de la gira zapatista, en el contexto de la militarización del país, en el contexto de la aprobación de megaproyectos en el sureste, viene esta campaña de contrainsurgencia, pues, de estarle tirando ahí mugre a los movimientos y resistencias que se están oponiendo a este gobierno. Y lamentable el papel del FLN, que si bien fueron de los fundadores del STLN, hace algunos años rompieron con el STLN y declararon su apoyo al gobierno de Morena, ¿no? Entonces, pues su camino parece que se ha desviado un poco, o bueno, siguen una ruta muy diferente a la que el zapatismo real, el que está en las comunidades zapatistas chiapanecas, ha seguido y construido en su cotidiano. Y bueno, pues eso es parte del zapachisme de la semana, y vámonos con más información. Y bueno, ya para cerrar este noticiero, les vamos a compartir también la agenda de algunas de las movilizaciones que se están dando acá por este territorio que algunos le llaman México. Y bueno, pues hay varias actividades, entre ellas el próximo 1 de diciembre se está convocando una movilización en apoyo a las comunidades zapatistas en contra de estos ataques paramilitares. Esta es una movilización al mediodía desde el Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad. Y bueno, pues convocan, entre otros colectivos, la Casa Ocupa Chiapas. También el día 11 de diciembre, bueno, el 9 de diciembre se cumple un año más de el injusto encarcelamiento del periodista afroestadounidense Mumia Abu-Jamal. Y bueno, pues como siempre se hacen actividades en varias partes del mundo, en Filadelfia principalmente, acá en México no es la excepción. Y bueno, pues se va a llevar a cabo esta actividad el 11 de diciembre acá en la Ciudad de México, y va a ser en la Casa Ocupa Chiapas, donde se va a llevar a cabo un evento cultural, y en la Embajada Gringa al mediodía se va a hacer un mitin para después el evento cultural a las 2 de la tarde en la Casa Ocupa. También ese día 11 de diciembre se está convocando a hacer un bloqueo de 24 horas en la termoeléctrica de Huesca, ¿no? Es una iniciativa también que han impulsado varios colectivos y a los cuales están invitando también a asistir, a participar y a difundir pues la problemática que implica esta termoeléctrica, que es parte del proyecto integral Morelos allá en esta zona del país. Y bueno, una actividad más es la segunda Feria Libertaria Construyendo la Anarquía, que se va a llevar a cabo también el 5 de diciembre en la Casa Ocupa Chiapas a las 10 de la mañana el día domingo. Así que también todos los que quieran pues trabajar estos temas de las infancias o quieran venir con sus niños, niñas, pues súper invitados acá a la segunda Feria Libertaria Construyendo la Anarquía. Y bueno, es parte de la agenda. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el YouTube, en el Fediverso, donde también estamos compartiendo información constantemente de lo que va pasando día a día. De este lado estuvo su amigo Evo y nos escuchamos en la siguiente emisión.
De este lado estuvo Mijail y esperamos que sus oídos se llenen de revolución y sigan la lucha prolongada.
Y después quemaron la secundaria.